La apoteosis del Cop de Rey. Me anonada la grandeza ilimitada de este cuadro final. La maga sutil de los cielos, la luz que todo lo refleja, lo copia, lo calca en su áureo libro de cristal, ha teñido de tintas inimitables sus pinceles de seda para hacernos contemplar la etapa final del hombre luz en su personalidad de Abel. Mas yo, pobre de mí, ¿cómo copiar en páginas sin vida la exuberancia de vida que se desbordó como un torrente de aquel gran corazón que amaba solo por amar, sin buscar una compensación, sin pedir ni esperar nada? Como un sol sereno y radiante que en su impasible majestad pasa a través de los espacios, dándose en luz, energía y calor a todos los seres y a todas las cosas, sin que ellas le devuelvan de modo alguno su don. Los pequeños seres que nos debatimos aún entre el revoltoso conglomerado de insatisfechas ambiciones, inquietudes y ansiedades, no podemos absorber de un vistazo el magnífico conjunto y la amplitud sin medidas que ofrece al observador un espíritu de luz que ha escalado ya las altas cumbres del mesianismo. Vayamos, pues, por partes y a vuelos cortos, para que no nos aturda el vértigo de las grandes alturas. Si no podemos volar como las águilas, mucho más alto que las más altas montañas, volaremos como las golondrinas, posándonos en las copas de los árboles, en los aleros de las cabañas pastoriles, en los mástiles de los barcos que llevan de una a otra ribera mensajes de corazones que se buscan por encima de las olas. Volemos como las luciérnagas en las noches de verano, bordando la oscuridad con chispas de luz, lenguaje mudo de los cocuyos que se cuentan sus amores, se hilvanan en silencio sus tragedias. Volemos siempre hacia algo que está más alto que nosotros, porque es peligrosa la inmortalidad en los arenales desiertos y en los cenagosos pantanos, cuyo fondo no puede medirse. Volar es buscar en la inmensidad. Busquemos, lector amigo, la verdad, la belleza y el amor, que es lo único que merece de verdad el esfuerzo de los seres pensantes. Bohindra y Abel desde Negadá se trasladaron a Zoán para observar de cerca los caminos que seguían aquellos ancianos caudillos que ocupaban el lugar del viejo Chalit a Hermesú, que dejó como heredero suyo a Bohindra apenas ocurrida la transmigración que recordará el lector. Habían transcurrido desde aquellos días más de 30 años, y los países del Nilo, dependientes de Zoán, necesariamente habían sufrido transformaciones. La Gran Alianza había tendido sus redes de seda por todos los países costaneros del Mar Bermejo hasta el lejano país de Artinón, que floreció sobre el sacrificio de Marván y el amor de Solania. En el poderoso país de Arab, flotaba aún el aliento poderoso de Beniabad, el que transformó los páramos en campos de cultivo y exterminó las fieras para sustituirlas por labriegos, mineros y pastores. El país de Arab, donde florecía el amor de Dizabad, redimido, y de Azoris, consolada con nuevos retoños en torno del hogar que un día quedó vacío. El negro peñón de Sindhi, transformado en numerosa colonia, con los infelices amarrados de las cavernas, había florecido también, porque un núcleo de los Kobda de Negadá se consagraron con entusiasmo y fervor a sacar de los peñascos sombríos la vida, la belleza y el amor, que la eterna energía derrama a torrentes sobre los parajes de la tierra donde habitan seres de buena voluntad. La evocación de Zurima, la ideal arabeña que sentada al pie de los altos cedros de Arab, soñadora tantas veces con el príncipe formado de luz de las estrellas, debió acudir más de una vez a la mente de Abel, en las tibias noches de luna perfumadas de azahares y de arrayán. Después de una excursión de muchos días y de intensa labor, los viajeros se encontraron nuevamente en las llanuras del Éufrates, en el blanco santuario de la paz, que, por entonces, era el centro vital de todas las actividades de la Gran Alianza de Naciones Unidas. ¡Qué inmensa resulta ya nuestra red de flores y seda envolviendo países de tres continentes! Exclamaba Bohindra, contemplando una carta geográfica que cubría todo el mural frontal de la gran sala de los consejos. Difícilmente me será dada en mi eterna vida recorrer otra etapa en que tan vivamente haya palpado la estupenda fuerza del amor de muchos seres unidos puesta al servicio de la humanidad. Desde Artinón hasta Kifauser y desde Corta Agua hasta Maracanda está tendido el manto azul de Numú, cual si fuera el palio sagrado que cobija en la paz y en la justicia a innumerables pueblos. Le respondía Agnis, que era por entonces notario mayor del Alto Consejo. Todo respira quietud y sosiego en los países que protege el manto azul de Numú, siguió diciendo Bohindra, como dialogando consigo mismo, mientras hacía correr una suave y fina caña de bambú por las innumerables ciudades que a primera vista se destacaban en la vasta geografía mural, y cada una de las cuales evocaba para él un hermoso recuerdo. Otros nombres se destacarán en breve, cuando Adonai y Elisa cobijen bajo el manto azul de Numú a los países de Hircania hasta el Báltico, añadió Agnis, que examinaba otro extremo del vasto mapa mural, mientras ambos esperaban la hora en que debían reunirse todos los notarios representantes de los países de la Gran Alianza para la asamblea trilunar acostumbrada. Aquella mañana debían pasar revista a los acontecimientos, situaciones especiales de cada país que tenía representación ante el Consejo Supremo de la Gran Alianza. Casi todo aquel enorme memorial era poco más o menos de un mismo estilo, pues no eran sino crónicas de los sucesos más importantes de cada región en relación con los pueblos vecinos y con el bienestar general de cada país. Convenios de intercambios, cesión de tierras, alianzas particulares por nuevos matrimonios, herederos emancipados, negociaciones por demarcación de nuevas fronteras, según las necesidades que el nuevo aumento de población exigía. Construcción de talleres, templos, escuelas, refugios para ancianos, huérfanos y enfermos, refugios a los destacamentos de arqueros, guardianes del orden alrededor de los países que formaban la Gran Alianza. Misiones de socorro a los pueblos azotados por epidemias o por devastación en sus fuentes de producción y de vida colectiva. Tales eran, a grandes rasgos, los asuntos que se trataban de ordinario en estas laboriosas asambleas, cuyo programa de trabajo estaba encerrado en estas breves palabras: El Altísimo, Señor de los mundos, no tiene hijos preferidos, y los dones de la Madre Naturaleza son para todos los habitantes del planeta. Una inmensa ola de paz y de concordia parecía envolver a todos los pueblos bajo el manto fraternal de la Gran Alianza, creada con tantos sacrificios, mediante la cooperación de todos y el elevado criterio de los dirigentes, que mantenía un nivel de justicia equitativo y suave a la vez, en medio de todo lo cual era posible soñar con una relativa dicha sobre esta tierra. La piedad en los poderosos y la lealtad en los humildes. El desinterés y la honestidad en los administradores de los bienes de la tierra y laboriosidad en los labriegos, pastores y mineros que las producían. Como el sol, el aire, la lluvia y la luz, todo era de todos. ¿Quién es el hombre, aunque ciña corona y se vista de púrpura, que puede llamarse dueño ni aun del puñado de arena que pisa al caminar? ¿No es, no, la fuerza creadora de mundos quien ha causado la terrible desigualdad de las condiciones humanas? ¿No es, no, el alma madre de todo cuanto existe quien ha dicho a los unos: hartaos de todos los bienes que he derramado en vuestro mundo, y a los otros: contentaos con mirar, famélicos, el eterno festín de los preferidos, y con roer el hueso de vuestra miseria, ¿o no? Pensar solamente en esto es un delito de lesa majestad divina y una blasfemia que sólo pronuncia el ignorante y el inconsciente de lo que es esa suprema causa de todo lo existente y a quien llamamos Dios. Afirmación semejante es un sacrílego baldón contra la eterna majestad del amor, de la justicia y de la bondad divina, en la cual no cabe error ni imperfección ninguna. Es la misma larva que llamamos criatura humana, destinada a ser fiel reflejo de la divinidad, la única que se ha permitido tergiversar la ley eterna, para decir como un insensato: esto es mío porque soy el amo, el más fuerte y necesito esclavos y servidores. Muchos miles de lunas emplearon los copdas de la prehistoria para hacer comprender con hechos estos principios de fraternidad a los pueblos entre los cuales desenvolvieron sus actividades, hasta culminar en el establecimiento de la Gran Alianza de Naciones Unidas, que fue en verdad como el manto azul de Nummu tendido sobre aquella porción de humanidad. O Indra, que iba dejando correr su pensamiento al mismo tiempo que corría su caña de bambú sobre el inmenso mapa mural, llegó a extraer una conclusión magnífica y grandiosa como consecuencia lógica de los principios sólidamente fundados que les servían de cimientos. Siguiendo a este ritmo en el avance de aquí a 2000 lunas más, la humanidad será como una gran familia, sin amos y sin siervos. Yo sueño con este milagro del amor. La gran sala de los consejos fue poblándose de los notarios que tenían a su cargo el control de las variadísimas actividades de los pueblos de la Alianza. Entre ellos se encontraba Abel como representante del país de Tea y Nairi, de Cólquida, de Asaj y Numaki, o sea que Iber, Valquiria, Vladico y Elia le habían confiado su representación ante el Consejo Supremo de la Gran Alianza. Y aludiendo él a esta confianza depositada por sus hermanos de la niñez, decía con mucha gracia: continuamos jugando juntos, no ya con pájaros voladores ni corderitos de algodón, sino con seres humanos a quienes tratamos de llevar por los caminos de la dicha y de la paz. Aquel día debía ser de una labor mucho más intensa, pues varios de los notarios estaban encargados por los príncipes a quienes representaban para obtener el consentimiento de las doncellas elegidas para esposas de sus herederos, y que por entonces se encontraban en el pabellón de la reina recibiendo educación. El asentimiento de las jóvenes era de ley, que debía ser emitido en presencia de todo el consejo, a los fines de que no quedara la menor duda de que había libre aceptación. La reina Ada, que era la primera autoridad responsable de toda aquella juventud femenina, fue avisada y se presentó de inmediato con 3 decenas de jovencitas que fueron ubicadas frente al semicírculo formado por los notarios. La reina Ada ocupó su sitial al lado del copda rey. Aquellas hermosas criaturas de las más diversas razas, pues las había originarias de todos los países de la Alianza, presentaban el cuadro más encantador que puede imaginarse. Vestidas todas iguales de color amatista y cubierto el rostro con velos de ópalo, semejaban en verdad un retazo de cielo crepuscular envuelto en esa bruma de oro de las tardes estivales. «Sois un hermoso jardín de madres del porvenir», díjoles Boindra, cuando las vio sentadas a su frente y que todas se habían levantado los velos a una indicación de la reina. Todas estaban comprendidas entre las 192 y las 216 lunas de edad, o sea, de 15 a 17 años, y estaban pedidas para esponsales, algunas desde hacía algún tiempo. Debían pues intervenir los notarios de los países a que ellas pertenecían y aquellos que representaban países de los pretendientes. Y de una por una fueron inquiriendo en plena asamblea si era por libre voluntad y por amor que aceptaban desposarse con quien las había elegido. Aleccionadas como habían sido de antemano por la reina, en el sentido de hacerles comprender que ningún temor debía impedirles franquearse enteramente ante el Supremo Consejo, donde todo sería resuelto con elevada mira hacia su felicidad futura. Aquellas jovencitas, no exentas de una encantadora timidez, fueron declarando al ser preguntadas tal como lo sentían. La mayoría de ellas estuvo de acuerdo con el pretendiente que las había elegido, pero una cuarta parte hizo manifestaciones variadas. Algunas alimentaban un amor oculto y silencioso hacia jóvenes alumnos del pabellón del rey, con quienes se habían visto en los días de grandes fiestas en los parques anexos al santuario. Y por fin tres de ellas manifestaron una resolución inquebrantable de permanecer en el pabellón de la reina durante toda la vida. «Habláis de toda la vida, hijas mías», díjoles el Cobda Rey, «cuando recién comenzáis la vida y no sabéis lo que ella os depara en el futuro. Decid más bien que no habéis encontrado el ideal que vuestra alma sueña, pero que si le encontrarais, le seguiréis como todo ser revestido de carne. Tal es la ley». Y volviéndose hacia la reina hada, le preguntó: «¿De dónde son estas niñas? Decidlo vosotras mismas, Marina, Flor de Peña, Coralina. Somos del país de Nod, hijas de madres diferentes, pero hermanas entre ellas», dijo Marina, que era la mayor de las tres. «¿Y vuestro padre?», volvió a preguntar Boindra. «Se llamaba Medwajel y es muerto». «Ese nombre me resuena como algo conocido, Cobda notario de los países costaneros del Tigris. ¿Podéis averiguar quién fue Medwajel de Nod?». «No es necesario», dijo la reina. «Yo os diré lo que ellas ignoran. Medwajel de Nod es aquel joven príncipe que años atrás vino a la paz, enfermo, herido y perseguido por un pariente que quería despojarlo de sus derechos a los dominios que por herencia paterna le pertenecían. Ah, aquel cuyo nombre tomó nuestro Caíno recién apartado de la paz». «Justamente», contestó la reina, «y fueron traídas aquí cuando tenían unas 150 lunas de edad. La Cobda notaria del pabellón tiene todas esas anotaciones». Y bajando la voz al oído del rey, añadió: «Fueron enviadas por nuestras cobdas del refugio de Ganna con una vieja criada que había sido nodriza de sus madres, que no viven dos, y la otra está demente en el refugio de Ganna, lo cual revela una espantosa tragedia», dijo Boindra también en voz baja. «¿Quiénes las piden en matrimonio? volvió a preguntar el rey. Tres babelitas que las han visto y hablado en los días de exposiciones y fiestas en los parques, respondió la reina. Continuamente les hacen llegar ofrendas de flores, de perfumes del oriente y de piedras preciosas. ¿No les amáis? ¿No son apuestos? ¿No son bellos? ¿Por qué os negáis a aceptar su amor? Las tres inclinaron la frente sin responder, y con una extraña turbación que nadie podía comprender. Por fin Carolina tuvo el valor de decir: ¿queremos quedar las tres al lado de la reina para toda la vida? Porque mamá Aka dice que nosotras no podemos tomar esposo. Las otras dos la miraron con terror y espanto al tiempo que decían: has faltado al juramento y nos obligas a morir, insensata. Y se echaron a llorar desesperadamente. La reina Hada intervino para tranquilizarlas, y como el asunto de los esponsales había terminado, se retiró seguida de las doncellas, pero quedó en el ánimo de todos los miembros del alto consejo de la Gran Alianza que allí se encerraba un misterio que sería necesario esclarecer en atención al futuro de las tres jovencitas. Mas, habituados como estaban los Kobdas a resolver toda clase de problemas que surgían entre ellos en el desempeño de su misión de educadores de pueblos, no dieron a este pequeño incidente más valor del que en sí tenía, y así lo dejaron a la prudencia y tacto de la reina Hada. A través de los relatos que cada notario iba leyendo, el alma de los Kobdas se ensanchaba en vuelos gigantescos por horizontes casi infinitos. La fraternidad y la paz se extienden como en una floración magnífica por encima de aquel vasto plantel de humanidad que acontecimientos no buscados por ellos habían puesto bajo su custodia y tutela, en tal forma que podían decir con toda verdad: nadie llora en los dominios de Numú. La prosperidad y la abundancia, frutos preciosos del árbol gigantesco de la paz y la concordia entre todos los pueblos de la Alianza, habían llegado a tan amplias proporciones que no era posible consumir la producción consiguiente al esfuerzo ordenado, metódico, sabiamente dirigido de los operarios en las tres fuentes vitales de aquella remota edad: los labradores, los ganaderos y los mineros. De estas tres grandes fuentes surgían infinidad de acueductos productores de bienestar y prosperidad. Los tejedores, los metalurgistas, los obreros de la madera y de la piedra, los mercaderes y navegantes, conductores de productos y mercancías necesarias al bienestar humano, en todas las regiones comprendidas en los límites de la Gran Alianza, del Éufrates y del Nilo. Se habían multiplicado como por arte mágico los refugios para ancianos y huérfanos, las hospitalizarías para toda clase de enfermos y de lisiados, los talleres escuelas, los templos o recintos de adoración a la divinidad. Hasta en la más insignificante aldea se había levantado un granero público o casa de provisión, administrado por un consejo de hombres y mujeres de los más honorables del lugar, a quienes dieron el nombre de veladores de Nummu, y los cuales tenían como misión el cuidado de que ninguno de sus habitantes careciera nunca de lo necesario, cualquiera que fueran las circunstancias difíciles que atravesara. La esclavitud, la explotación del hombre por el hombre, la poligamia que deprimía a la mujer, el latrocinio o la avaricia, la mezquindad, no estaban más que en el recuerdo y como una horrible pesadilla del pasado. ¿Para qué habían de querer esclavos si no se podía comerciar ni lucrar con ellos? ¿Cómo podrían tiranizar a los trabajadores si estos habían adquirido la libertad de su trabajo bajo la protección de todos los jefes de las Naciones Unidas? ¿Para qué habían de amontonar esposas y concubinas si ya no se valorizaba un caudillo por su numerosa prole, sino por su justicia y nobleza en el obrar? Los príncipes, los caudillos, los soberanos de dominios continuaban con sus posesiones y su autoridad, y sólo habían perdido el derecho de ser injustos con sus subalternos y sus súbditos. Una tal organización había llevado a todos, grandes o pequeños, a la conclusión de que aún por propia conveniencia debían adoptar en la vida de relación normas equitativas y justas. No estaban comprobando que el orden, la paz, la justicia y la equidad daban frutos al 1000 por 1 en todos los órdenes de la vida. ¿Por qué habían de sublevarse las clases trabajadoras y humildes si había fuego en sus hogares, pan blanco sobre su mesa, aceite y vino en sus bodegas y abundancia en sus graneros? ¿Qué podía echar de menos la mujer, esa sufrida mitad del género humano, si podía sentirse dueña de su esposo y de sus hijos, sin que nadie pudiera olear sus sagrados derechos de compañera y de madre? Y ante este grandioso espectáculo, contemplado a través de los memoriales de cada país, leído por los notarios, Bohindra, ese genio modelador de pueblos sanos, grandes y justos, decía como extasiado ante una realidad largo tiempo soñada: eliminado el brutal egoísmo, la humanidad marcha feliz por ese riel de oro que la lleva sin mayor esfuerzo hacia la cumbre de su propia liberación. Terminadas las deliberaciones, la gran sala de los consejos fue quedando vacía. Abel observó que Bohindra se disponía a quedarse aún más tiempo, pues le vio preparar algunos legajos de papiro en blanco. ¿Pensáis continuar trabajando?, le preguntó. ¿Estáis fatigado? Si me permitís, os ayudaré. Por lo menos os haré compañía. No es necesario, hijo mío, le respondió el anciano. Tu madre y la reina te esperan para organizar la fiesta íntima de tu hermano Set, que cumple hoy, como sabes, sus 100 lunas de vida terrestre. Vete con ellas, que dentro de unos momentos me uniré a todos vosotros. Abel no insistió más y salió. El alma del Kobda Rey había volado demasiado alto durante todo el tiempo que duró la asamblea de notarios, representantes de todos los países de la Gran Alianza. Grandiosos panoramas siderales desfilaron ante su espíritu de iluminado que abarcaba de un vistazo el correr de la humanidad por las vías graníticas de su ascensión eterna, cuando el amor y la sabiduría se unen en nupcias divinas para una creación de tal naturaleza. Las humanidades de Sirio, de Venus, de Vega, de Júpiter, de Arco de Oro, de Aquamundis, fueron desfilando ante su mente, arrobadora como una marcha gloriosa y triunfal. Se vio él mismo como avecilla viajera, posada en una débil rama del árbol terrestre en que había colgado su nido. A la humanidad de la tierra le había ofrendado cuanto era capaz de dar, el esfuerzo de dos vidas en una sola etapa. Le había dado sus pensamientos, sus creaciones mentales, su ideología, sus preceptos curativos del alma y del cuerpo, los gorjeos de su lira mística y sus más tiernos poemas de amor. Y bajo esta profunda impresión, tomó un papiro y, como sumergido en un dulce sueño estático, comenzó a escribir: Señor, ¿qué puedo ya darte si cuanto tuve lo di? ¿Qué puede hacer esta chispa que sea digno de ti? Los hombres en este mundo te han visto y hacia ti van. Si no pierden el camino, pronto hasta ti llegarán. Te saben padre y te aman. Buscan tu luz y calor. Te saben grande y excelso y te dan su adoración. Tus dones les hacen buenos. Supo tu amor perdonar los dolorosos extravíos de esta pobre humanidad. Si en esta heredad que es tuya, una gota nada más, puso la savia de mi alma y la ayudó a fecundar, que esa gota se convierta en un anchuroso mar de aguas dulces y serenas que su sed puede calmar. Si un solo grano de arena mi débil mano aportó para el castillo encantado de los que buscan tu amor, que se torne en fortaleza opuesta al negro turbión. Señor, si todo lo he dado, ¿qué más puedo darte yo? Si soy solo en tus jardines mariposilla fugaz, y en los mares de la vida ola que viene y se va, si soy pájaro que anida en las ramas de un pinar y su nido lo destruyen las furias del huracán, si soy una chispa errante, gota de agua nada más, flor de efímera existencia, mariposilla fugaz. Déjame, Señor, diluirme en tu eterna inmensidad. ¿No es hora de que la gota retorne a su manantial? ¿No es hora de que la chispa se refunda en el volcán? ¿No puede la mariposa sus tenues alas plegar? Soy viajero fatigado, tiemblan cansados mis pies. Dime, Señor, que repose a la puerta de tu Edén. Que este corazón se duerma, que cese ya de latir. Amó tanto en esta vida, ¿no es hora ya de dormir? Que tu voz me llame queda, que tu amor oiga mi ruego. Señor, espero que llames. Señor, Señor, hasta luego. Un imperceptible ahogo hizo su respiración algo fatigosa y una gran palidez iba cubriendo su rostro y con su mano ya temblorosa escribió todavía: Sadia, Huevan, Evana, Adamú, Aldis, Abel, Hombre Luz, soy vuestro y de todos, y sois míos por toda la eternidad. Hasta luego. Su mano se crispó ligeramente, apretando el punzón con que escribía. Con su mano izquierda oprimió su corazón y echando su cabeza sobre el respaldo del sitial, exhaló un fuerte suspiro. Era el último que salía de aquellos labios que sólo habían dado paso a palabras de verdad y de amor. Un síncope cardíaco cortó aquella vida física tan fecunda en el bien y la justicia. A los pocos momentos, en la salita familiar del pabellón de la reina, donde ésta, Evana y Abel preparaban agradables sorpresas para Set, vieron de pronto una claridad rosada en un rincón donde la penumbra era más marcada. La claridad fue tomando formas hasta que los tres al mismo tiempo dijeron: Bohindra, no me busquéis ya en la materia, porque el Señor me ha llamado a su reino. Mi rey, gritó Ada, y yo. Evana había caído de rodillas a los pies de la visión, y Abel sostenía a la reina, que iba a caer también. La aparición se había esfumado como un retazo de luz entre las sombras, y un llanto sereno y silencioso corría por el rostro de ambas mujeres, cuyo dolor iba adquiriendo una suave ternura. Abel se puso en medio de las dos y les decía, estrechando sus cabezas encima de su corazón: Pensad, amadas mías, que él se merecía el descanso. ¿Cómo no había de dárselo el Altísimo si ya lo tenía bien conquistado? A Bohindra no se le llora, a Bohindra se le canta, a Bohindra se le ama con ese amor, explosión divina del alma que le siente y le ve en todas las cosas bellas, grandes y puras como su alma, resplandor vivo de la eterna belleza y del eterno amor. No le apenéis llorando, mi reina, mi madre, no le apenéis con vuestro llanto. Bohindra, amado Bohindra, arpa viva de Dios en la oscuridad de esta tierra. Canta, canta eternamente en el seno de Dios, sin olvidar jamás a los que en la tierra te aman y quedan cautivos para seguir tus caminos. Y acercándose Abel a la ventana que daba a la columnata que conducía al santuario, dio los 10 silbatos de regla cuando un faraón había concluido su vida terrestre. Y con la reina y su madre se dirigió a la gran sala de los consejos, a donde corrían de los santuarios y pabellones todos cuantos oyeron los 10 silbatos reglamentarios. Encontraron al Kobda rey que dormía ese largo sueño que despierta en la inmensidad. La reina Ada unió su cabeza sacudida por hondos sollozos con aquella otra cabeza adorada, tibia todavía, pero muda ya para siempre. Evana, arrodillada a los pies de su pangrave muerto, lloraba con su frente apoyada sobre aquellas rodillas inmóviles y yertas. Abel sacó de debajo de su diestra que apretaba el punzón, el papiro en que él había grabado su último canto y las postreras llamadas de su corazón para aquellos que eran parte de su vida misma. Mi rey, te fuiste sin estar yo a tu lado. Decía en medio de sollozos Ada, sin parar su atención en que el gran salón estaba llenándose de cobdas que llegaban ya sabiendo lo que había ocurrido. Mi rey, no debías partir cuando llegaba recién la hora de recoger lo que había sembrado. Siempre el mismo, eterno enamorado del dolor, te vas cuando él ha terminado sobre la tierra, porque ni aun en esta hora quisiste la compensación. ¿No te detuvo mi soledad, oh mi rey? ¿Quién te reemplaza a mi lado? Todos, reina Ada, todos, fue la voz conjunta de cuantos se encontraban en el vasto recinto. Abel impuso silencio con el signo habitual. Boindra no ha muerto, dijo con su voz temblorosa de emoción, mientras sostenía en sus manos el papiro grabado por él. Oíd su último canto, la última plegaria de su alma, y después no lloréis su partida a la inmensidad infinita, porque él la quería, la sentía al llegar como un merecido descanso a su larga y penosa jornada. Y con su voz entrecortada por la emoción, leyó la postrera plegaria de Boindra antes de abandonar la materia. Una intensa ola de amor se extendió como una corriente eléctrica por todos los corazones. Abel terminó la lectura, se acercó a dejar el beso de despedida sobre aquella frente de mármol, tan blanca como los cabellos que la coronaban abundantes. Y la reina Ada, sentada en su sitial y ya poseída de una suave serenidad, retenía entre las suyas la diestra de su rey, a quien en dos vidas consecutivas había amado por encima de todas las cosas. Y miraba sin ver el desfile interminable de cobdas que dejaban sobre la frente de Boindra la última ofrenda de amor a aquella urna física que le había servido tan fielmente para derramar en el plano terrestre la floración exuberante de sus ideologías, plasmadas en hechos que habían producido la paz, la dicha y la prosperidad en los numerosos pueblos que tuvieron la suerte de tenerle por rey. Cuando se acercó el anciano dactilo Ilcar, la reina le miró con sus ojos llenos de llanto y le dijo: Pangrave Ilcar, erais su médico y no me habías dicho que tan pronto sería su partida. Grandeza, yo mismo lo ignoraba. Su corazón se fatigaba demasiado por dolores humanos, mas nunca creí que un vuelo gigantesco de su espíritu ante el grandioso espectáculo de la dicha sembrada por él entre los pueblos le arrebatara de entre nosotros de esta manera súbita e inesperada. Hija mía, así deben morir los genios tutelares de la tierra. Así deben morir los apóstoles de un ideal como el nuestro. Mas, ¿qué hablamos de morir ante la inmortalidad de Boindra, a quien veremos vivir en la sonrisa de los niños amparados por él, en la dicha de las madres protegidas por él, en el cantar de las doncellas coronadas de lirios, porque él fue el escudo de su honestidad. Oh reina buena, a vuestro rey no se le llora. Es un astro que baja al ocaso y que se levanta al amanecer de un día nuevo y que vive y que renace y resplandece en cada flor que alumbra, en cada fuente donde refleja su luz, en cada átomo a donde lleva su energía y su calor. Oh reina, no le lloréis, porque él vive en vos y para vos de tan íntima manera como el aire que respiráis y la luz de los cielos que ilumina vuestra frente. Si no os oponéis, yo me hago cargo de su urna física para prepararla en forma que le tengáis así dormido en plácido sueño como le veis ahora. ¿Me lo dejáis? Y el anciano interrogó con la mirada a Ivana, a Damú, a Abel, a la reina. Os lo entregamos, tomadlo, fue la respuesta de todos los familiares. Y colocado el cuerpo sin vida sobre una camilla cubierta de un manto azul, fue conducido a la sala mortuoria, en cuyos muros se veían cavidades destinadas a guardar los despojos humanos de los copdas fallecidos en el santuario. El trayecto desde la sala de los consejos era largo, pues debían atravesar la columnata y salir hacia un bosquecillo de plátanos y glicinas, en el centro del cual se levantaba la sala mortuoria, provista de todo lo necesario para la purificación y desecamiento de los cadáveres que debían momificarse. Fue aquello un imponente cortejo de copdas y alumnos de ambos pabellones de los reyes y de ambos santuarios. En todos los pechos se ahogaba un sollozo. En todos los ojos temblaba una lágrima. En todos los labios sellados por el silencio, pugnaban por brotar palabras, gemidos, quejas. Todos doblaban la frente ante lo inevitable, lo irremediable, lo que ya no podía ser. Pero en todas las mentes bullía poderoso e incesante este pensamiento único. Hombres como Boindra no debía morir nunca. La gran fuente central estaba rebosante de agua que un acueducto del Éufrates llenaba cuando era necesario. Grandes ánforas de las flores más aromáticas, innumerables cirios de cera perfumada, pebeteros donde se quemaba incienso y mirra, grandes cántaros de vino de palmera y de sustancias destructivas de la corrupción, ingredientes todos utilizados en la esterilización de todo germen corrosivo, se encontraban aglomerados en la vasta sala mortuoria donde el cuerpo del copda rey acababa de ser depositado sobre una gran mesa de piedra blanca. El anciano Ilcar eligió de entre dactilos y copdas tres ayudantes. Los coros cantaban a compás de sus laúdes un himno llamado Inmortalidad, cuyas hermosas estrofas terminaban todas con este verso sugestivo y consolador. No es tristeza la muerte del justo, que sólo ternuras y amor brindó. La muerte es el hada que entreabre la puerta al ave cautiva que vuela hacia Dios. El hermoso ceremonial fúnebre terminó, dejando cada cual un manojo de flores frescas sobre la gran mesa de mármol en que descansaba la abandonada materia física de Boindra, y todos fueron retirándose, besando la mano de la reina, a la cual prodigaban tiernas frases de cariño y de adhesión. Ella abrazó una vez más la yacente cabeza de su rey, que empapó con su llanto, y calentó con sus besos reverentes y tiernísimos mientras le decía: aunque estos labios no me hablen más, aunque estos ojos no me miren más, mi rey, mi alma te seguirá por tus caminos infinitos, porque quien te amó una vez queda prendido de ti para toda la eternidad. Apenas pronunciadas estas palabras, una bruma de oro y rosa se interpuso entre el cadáver y Ada. Los que se hallaban allí presentes, entre los que aún estaban los familiares acompañando a la reina, unieron en poderosa vibración conjunta sus pensamientos de amor, de esperanza y de consuelo, y el cuerpo astral de Boindra se diseñó claramente, llegando hasta hacerse plenamente visible en una materialización perfecta. Y colocando sus manos fluídicas sobre los hombros de Ada, le dijo: mi reina, ¿has olvidado que las almas que se aman no tienen ausencia, no tienen a Dios? Ella quiso abrazarse de aquella imagen querida, pero sus brazos se cruzaron sobre su pecho porque la visión se había esfumado. Abel y Evana tomaron de ambos brazos a la reina, que echó su velo sobre el rostro para ocultar su llanto, y salieron dejando solos a Ilkar con sus tres ayudantes.